Gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Hay gente que lleva un buen rato con nosotros poniéndolas y hay gente que comienza la jornada ahora. Le ha sonado el despertador a las 5 de la mañana y se despiertan con la sintonía de la cadena COPE, que va a ser la que luego les una a Carlos Herrera. Y siempre, tanto para comenzar a las 4 como para las 5, te monto una calle positiva, que son las historias que nos demuestran que, a pesar de las cosas que nos van contando los noticieros, pues son las cosas que también importan. Son cosas maravillosas que lo que hacen es demostrarnos que la vida mola un montón. Y por eso quiero arrancar esta segunda hora poniendo la segunda calle positiva del día, y lo hago con la historia de Alfonso. Alfonso es un hombre que dirige una productora audiovisual especializada en grabar paisajes. Y claro, cuando el 19 de septiembre el volcán de La Palma entró en erupción, él y todo su equipo lo tuvieron claro. Había que viajar a la isla para grabar lo sucedido y elaborar un documental. Y hasta allí le llevó su ambición por dejar constancia de este fenómeno natural. Pero cuando llegaron, la realidad que vivían los palmeros, ese drama humano, les dio de plano.
Y cuando íbamos a levantar el dron, pues la casa justo que estaba enfrente nuestra, había un anciano que estaba desalojando sus enseres de casa, y así como podía. Entonces dejamos las cámaras, dejamos los equipos, dejamos todo y nos metimos dentro sin preguntarle. Aparte, si nosotros le ayudamos nosotros, hasta que llegaron familiares suyos, deben ser, o amigos o lo que sea, y ya nos quedamos, pues regresamos otra vez a las cámaras y los drones, pero nos quedamos como en estado de shock.
Es que fue tal el shock que intentaron seguir con su trabajo y elaborar el documental, pero les fue imposible. Antes que eso, querían ayudar y así lo hicieron. Tras ganar la fama con la foto de una casa que estaba en pie, pero completamente rodeada de lava, bueno, pues Alfonso y su equipo empezaron a recibir llamadas de gente que querían saber cómo estaban sus casas, si iban a poder volver a ellas, en qué situación se encontraban. Y en estos meses, y con la ayuda de los drones, han ayudado a cientos de palmeros. En COPE, Alfonso nos contó el caso de una mujer que les escribió para pedirles una foto de uno de los cementerios de la isla. Quería saber si la tumba de su madre seguía allí y si iba a poder llevarles flores cuando el volcán parara de expulsar la lava.
Me acuerdo que en ese momento le mando un mensaje, le digo, mira, ¿es esta la localización que me está pidiendo usted? Sí, esa es. Y dije, pues mira, aquí no hay nada. O sea, porque me tocaba hacer ya de sacerdote, ¿sabes? De claro. Decirle de que dar el pésame de que no tenía casa. Y la sorpresa fue que me dijo, gracias. Entonces, en ese momento entendí que lo que necesitaban era saber qué hacer con sus vidas, no estar en una indecisión constante.
Claro, ahora que el volcán se ha apagado, Alfonso ha entrado en una nueva forma de ayudar a todas estas familias que lo han perdido todo, y va a recopilar todo esto en el libro Otras historias del volcán. La publicación tendrá todas las fotografías espectaculares que ha sacado, acompañadas de los testimonios de los vecinos de la isla, y lo mejor de todo es que los beneficios van a ir a parar a los protagonistas de esta historia, a los palmeros.
Quiero hablar con un colegio de psicólogos para que parte del dinero vaya para ellos, para que vayan a La Palma a ayudar a que, si conseguimos esa negatividad que está produciéndose cada vez más por la falta de gestión, por la falta de información, por la falta de identidad, hace falta un equipo de profesionales de la salud mental para que ayuden a cómo llevar este tema. La otra parte, para los animales, o sea, que no ocurran equipos A, que no vengan equipos A, sino que haya, al mismo tiempo que hay unos drones dedicados expresamente para los vecinos, que haya unos drones de rescate preparados expresamente para los animales.
El volcán es verdad que ha dejado de escupir lava, pero la catástrofe no ha terminado. Todavía hay cientos de familias que no han podido volver a sus casas, cientos de personas que han perdido sus trabajos, ayudas que todavía no han llegado. Así que iniciativas como la de Alfonso son muy importantes si queremos que La Palma vuelva a ser la isla que era antes del 19 de septiembre. Las 5 y 8 de la mañana, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que intenta dormir, hay gente que se está despertando, pero también hay un montón de gente que lleva poniendo las calles desde muy tempranas horas. Gracias por estar en COPE, gracias por ayudarnos en este lunes 7 de febrero de 2022, Santos Guarino, Obispo, Coleta de Corbi, consagrada, y beatos mártires de Taurel, de Teruel y Albarracín. Bueno, te lo decía antes, en esta segunda hora de Poniendo las Calles vamos a hablar con Adamo, Salvatore Adamo. Justo un año antes de la pandemia, recordarás que estuvo con nosotros y fue, vamos, un placer charlar con alguien que es tan importante en la historia de la música a nivel mundial, que alucinamos todos. Recuerdo que en aquella ocasión nos contó que no le gustaba nada madrugar, pero que se sentía muy a gusto poniendo las calles con nosotros, y hoy nos ha prometido poner el despertador para charlar con todos los ponedores. De verdad que va a ser un honor comenzar esta segunda hora y esta semana con alguien tan grande como Salvatore Adamo aquí en COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
De verdad que me emociona que este hombre esté con nosotros poniendo calles,
¿eh? Ya es ponedor por partida doble, además.
No, además, él decía que le gustaba mucho que atendiésemos la necesidad de tanta y tanta gente que de madrugada hace cosas muy importantes para el resto de la sociedad.
Qué bien, qué bien, qué bien que esté aquí un artistazo de ese calibre.
Uh-huh, genial. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más vamos a contar antes de que aparezca Herrera?
Es que tenemos a otro artista, Alfonso García. Hombre, él claro. Es nuestro experto en motor. Vamos a conocer algunas noticias relacionadas con el sector, algunas muy curiosas, como por ejemplo, vamos a saber cuál es el lugar del coche en el que hay más bacterias. Mm. Yo te aseguro que nos va a sorprender saber no solamente dónde es donde se acumula más porquería, por así decirlo, sino qué tipo de bacterias son las que se han encontrado en este estudio.
Uf, miedo me da, porque ya verás los datos que saca este hombre siempre y que son de algo tan cotidiano como es subirte en un coche, la que uno puede liar en el coche también y lo que se puede acumular ahí. Miedo me da. Bueno, 5 y 11, 4 y 11 en Canarias, y ya que vamos a empezar la semana es importante que sepamos todos los ponedores el tiempo que nos espera en esta jornada. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el lunes?
Pues mira, ahora a primera hora de la mañana tendremos heladas, lo que es en general en España, que no van a pasar de los menos 2 grados. Que bueno, dentro de lo que cabe son heladas, pero están en bajas temperaturas. Vamos a tener algunas lluvias en las zonas del País Vasco, Navarra y Pirineos, que se van a mantener durante todo el día. En el resto de la península tendremos sol todo el rato, con pocas nubes a la vista, pero ojo, porque habrá rachas de viento que rondarán entre los 80 los 90 kilómetros por hora. Noticia para los surfistas más valientes, porque esas rachas de viento harán que el mar Cantábrico llegue a ver olas de hasta 4 o 5 metros de altura. Tema temperaturas, también vamos a hablar. Las máximas se sitúan entre los 18 y los 21 grados, de manera prácticamente generalizada en España, siendo las zonas más cálidas Canarias, con 24 grados, y la más fría, pues Burgos, con una máxima de 11 grados.
¿Qué temperaturas, por favor? ¿Qué temperaturas? Bueno, no dejamos de estar en febrero, aunque todos estos días atrás hemos tenido mucho solecito, pero estamos en febrero, estamos en invierno y tiene que hacer frío, y sobre todo lo que tiene que hacer es llover, que me comentan muchos agricultores que cómo se está quejando el campo de la necesidad de agua, así que ojalá tengamos agua dentro de poquito y los campos se humedezcan un poquito, porque lo están pasando ciertamente mal. Hay ponedores que nos lo cuentan también a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Son historias que nos dejáis y que sois tal cual sonáis, que me gustan mucho, por cierto.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
¡Buenos días, Pulpo!
¡Ole!
Mira, somos los béticos ponedores de las calles.
¡Hombre!
Después del partido, del partidazo que ganamos 0-4 a la Real de Sociedad, claro, que tuvimos que descansar, que teníamos 2 días sin dormir y tuvimos que acostarnos, y que el móvil también se quedó durmiendo. Entonces os llamamos para eso, para deciros que vamos de vuelta, que hemos salido de Donosti a las 8 de la mañana, que es a la hora que hemos podido poner hoy nosotros las calles. Muchas gracias por todo. Y a UPA, la afición de la Real de Sociedad, que nos ha tratado chapó. ¡Que viva Real Betis Balompié y a UPA la Reala!
Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor, llevando un poquito de carbón para las cerámicas, para hacer los ladrillos. Para quemarlo en el horno hay un poquito de polvo de carbón. ¡Buenos días, ponedores!
¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
Y Bea y Super Jorge, aquí poniendo las calles en Gran Canaria. Soy Alexi, piloto de rally. Esperando que me llegue la pegatina para ponerla en el coche, que estamos preparando la temporada. ¡Soy ponedor!
¡Qué grande! Muchísimas gracias. Bueno, las pegatinas yo estoy tranquilo porque Jorge se está encargando de los envíos y me ha dicho que lo tiene todo súper controlado y que ya ha hecho unos cuantos, y de hecho nos estáis dejando fotos. Cuando recibís la pegatina os hacéis una foto de cómo queda en vuestros coches, en vuestros camiones, y los estamos publicando en Facebook, con lo cual todo controlado. ¿Que tú quieres la tuya? Oye, pues juega con nosotros, interactúa en este programa de radio o a través del contestador o a través de Facebook. Y oye, y si te toca, pues te lo haremos saber y te lo agradeceré un montón. Son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Los poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Ves? Yo ahora estoy tranquilo porque Luis Manuel Madiedo me dice: ya me ha llegado la pegatina, la tengo en el coche, te mandaré la foto pronto, Pulpo. Gracias.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad, felicidad. Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad, felicidad. Es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad.
Arroz.
Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción. Es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor de verdad a felicidad.
Antes de que vayan pasando los minutos, yo acabo de colgar en mi Instagram, El Pulpo Oficial, pues una foto que me hice ayer con un ponedor que estuve en Valdemorillo y viene y se acerca el hombre y me dice, tocándose el pecho, que es como realmente se tiene que comportar un ponedor, ¿no? Decir, Pulpo, soy ponedor. Y me hizo muchísima ilusión y cogí el teléfono y le digo, hermano, vamos a hacernos una foto. Y la he colgado y estoy súper orgulloso de toda esta gente que vas conociendo día a día, Bea, y que están con los camiones, con los sectores de la limpieza, con esas profesiones que son tan complicadas y que si no fuera por ellos, pues España no sería la misma. Y me hace mucha ilusión cuando estás en una plaza, estás con mucha gente y se van acercando y todos te reaccionan igual, Bea, con la mano en el corazón, sí. Y dicen, soy ponedor.
Lo hemos dicho saludan. Muchas veces, es verdad.
Es una gozada y que te digan, oye, y Bea, ¿y cómo es Bea? ¿Y cómo lo pasáis así de bien? ¿Y cómo lo haces para tener tanta energía a las 4 de la mañana? Y claro, son las mismas preguntas en cualquier parte del mundo, pero es la realidad de las cosas que se preguntan nuestros oyentes cuando se cruzan con nosotros.
Claro, y bueno, pues está muy bien, ¿no? Que haya tanta gente que conozca el programa, que yo hay veces que voy con otras personas y me dicen, joder, pero es que sabía quién eras perfectamente. Digo, pero claro que sí, en el momento que dices, es que yo trabajo en la radio, pero ¿cómo que en la radio? Yeah. En Poniendo las Calles, tú no serás Bea Calderón. Digo, sí, sí, soy. Y además es, tú no serás Bea. Claro, el problema de la radio es que estamos como un poco, no, claro, no te ven y entonces hay veces que no relacionan un poco la cara.
Claro.
Y tú no serás Bea Calderón, sí, sí. Pero ¿cómo es posible que haya tantísima gente despierta hasta ahora y siguiendo el programa?
Sí, sí. Y en cualquier circunstancia y en cualquier momento. En misa, a mí, estando en misa, una señora por detrás me ha dicho, soy ponedora.
Con la manita.
Sí. O sea, soy ponedora. Y estábamos en misa. Y luego la mujer ya se quedó un rato hablando fuera de la iglesia conmigo. Y me contó eso, dice, Pulpo, es que yo duermo fatal y es que soy mi vitamina diaria.
Claro, hace muchísima ilusión, la verdad.
A mí me encanta saludar a la gente. Bueno, hoy estamos hablando de las canciones que nos unen a nuestros padres, de cuando éramos pequeños, que escuchábamos en cualquier circunstancia, y los ponedores están contando cada historia en Facebook, que es una gozada.
Claro, Rafaela Jiménez dice que a ella le gusta Demi Russo. Lourdes Mira dice, pues ahí me ponían las canciones de Nat King Cole, Ansiedad de tenerte en mis brazos, y de Antonio Machín. Yo me he criado también con la de Cachit. Cachito mío. Pues no me ha encantado a mí esa canción, claro, veces. Claro. José Antonio Calvo, Mi carro y Manuel Escobar era la que más le gustaba a mis padres. O Francisco Pérez, que cuenta que él de niño escuchaba muchísimo a Tino Casal. Dice, bueno, para mí hoy día sigue siendo un referente musical. Y es verdad. Uh-huh. Y cuánto se le imita, todavía sí, hoy en día. No solamente la música, sino también la estética. Uh-huh. Belencita Blan ya dice, yo recuerdo a Juan Pardo, que era uno de los preferidos de mi madre. Y también Silbar, a mi padre, las canciones de Manolo Escobar. Y además las cantaba.
Claro, es una gozada lo que estamos aprendiendo hoy de la audiencia, de los ponedores de calles, porque también te digo una cosa, en función de las canciones que uno vaya poniendo aquí, que le recuerdan a sus padres, también nos vamos dando una idea...
De la idea, de la edad.
De la edad de cada uno de nosotros y del tiempo que ha pasado. Y es maravilloso porque, si es que al final, la vida va de eso, ¿no? De ir cumpliendo años y de hacerlos con muchísima salud y sobre todo con mucha alegría, que es nuestra función. Bueno, son las 5 y 20, las 4 y 20 en Canarias. Hoy ponemos en marcha de nuevo un juego que ya hemos puesto en marcha otras temporadas, que nos ha funcionado muy bien y que es una manera más de optar a los regalos que vamos dando aquí en Poniendo las Calles. Está muy relacionado con el programa y sobre todo con el podcast del programa. Jorge Richter, cuéntale a los ponedores cómo hay que hacer para jugar y optar a un regalo.
Pues sí, este es el juego de la palabra infiltrada, como bien has dicho, que está en el podcast La Palabra. ¿En qué consiste? Pues durante esta semana nosotros vamos a ir introduciendo en los podcasts del programa una palabra oculta. Va a haber solamente en el podcast, no se puede escuchar en el directo, no se puede escuchar en ningún otro momento. En total van a ser 5, una por cada día de la semana, y están relacionadas entre sí. Por ejemplo, como te he dicho antes, si te digo micrófono, auriculares, luz roja, reloj, pues estamos hablando de cosas que hay en un estudio de radio, ¿no? Pues más o menos así. Pues, ¿con qué vamos a empezar jugando esta semana? Pues con los ingredientes de una paella valenciana original, cuidado. Tiene que ser la original, porque si no, claro...
La nuestra, la auténtica.
La auténtica, la valenciana. Sí, efectivamente. Te recuerdo que esta palabra no la vas a oír en el programa en directo. Te tienes que meter en Poniendo las Calles dentro de cope.es y escucharte todo el programa a ver si encuentras la palabra. Si sabes la respuesta, al final de la semana, el viernes, nos mandas un audio al WhatsApp 662-94-2605. 662-94-2605. Y mucha suerte, ponedores, porque puede haber un regalo que todavía no lo sabemos.
Genial,
bueno, muy bien contado. Así que los ponedores, a partir de hoy, a partir de las 6:10, el podcast estará subido y la gente lo podrá consultar y entonces localizar esa palabra infiltrada. 5:21, las 4:21 en Canarias. Vamos a emocionarnos un ratito con él, con el gran Salvatore Adamo. Escucha su canción.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Para mí esta canción, desde que conocí a mis suegros, a Mila y a Carlos y a Mila, pues fue la canción que les unió y la canción con la que Carlos se decidió a sacar a bailar a Mila. Y esa canción, cada vez que suena en casa, pues recordamos estos momentos tan maravillosos que nos regala la música. Y es verdad que hay estrellas que, bueno, resplandecen en el cielo y también las hay que son terrenales. Y son ese tipo de personas que consiguen, pues con su talento, que el resto de los mortales sigamos soñando. Hace 3 años, te lo contaba antes, tuvimos la oportunidad de charlar con él. Y si repite aquí en Poniendo las Calles en COPE, me imagino que será porque le caímos bien. Salvatore Adamo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos y todas.
El paso del tiempo es verdad que no ha conseguido borrar lo gratificante que fue hablar contigo de la vida hace unos años. ¿Cómo estás llevando este tiempo que estamos viviendo?
Naturalmente vivo esos tiempos como todos, con angustia, con esperanza. Voilà, cada uno debe pararse en su actividad, en sus sueños. En el show business hay jóvenes que estaban por volar y de un cuerpo se han parado y tienen que esperar la próxima oportunidad. Todo es ralentado y esperamos que la vida nos dará sus placeres pronto, porque es verdad que no se puede vivir sin haber confianza en el otro. Y las directivas sanitarias nos dicen de desfiarse del otro. Es muy, muy extraño.
Te creo a pies juntillas, Adamo. Tienes mucha razón, es verdad. Aquí los artistas nos lo han dicho un montón de veces, la de cosas que han tenido que dejar a un lado para poder publicarlas, para poder compartirlas, y otros tantos sueños que se han visto truncados por este coronavirus. Pero fíjate, Salvatore, la última vez que nos vimos, recuerdo perfectamente que nos dijiste en este programa que no eres muy de madrugar, porque vives en un jet lag permanentemente, sobre todo por tu forma de trabajar, recuerdo que es hasta bastante tarde. O sea que aún nos sentimos más agradecidos de tenerte en esta mañana de lunes 7 de febrero de 2022 con nosotros. ¿Tú sabes que tu música está sirviendo a mucha gente de tratamiento para ahuyentar los males?
Ah, me toca muchísimo lo que dice. Yo naturalmente me hace un inmenso placer de oír esas cosas, pero no puedo ser neconcio. Yo trato de vivir normalmente y cuando encuentro a la gente soy muy, muy feliz, pero no puedo pensar cada minuto que la gente está escuchando mis canciones, si no me vuelvo loco. Tengo que trato de haber una vida normal, sin perder la espontaneidad, porque si pienso demasiado al hecho que la gente me escucha, siempre siempre pensaría qué puedo hacer porque la gente le gusta, y eso no es mi filosofía. Quizás la gente me es fiel porque sabe que me quedo sincero y que evito los trucos y las recetas.
Sí, efectivamente. Y otra cosa, Salvatore, hoy a nuestros ponedores de calles en facebook.com/poniendolascalles les estamos preguntando por esas canciones que escuchaban junto a sus padres cuando nuestros ponedores de hoy eran pequeños, con lo cual estamos situándonos hace un montón de años, y siempre hay una canción, siempre hay un tema musical, siempre hay un grupo. Fíjate, Salvatore, que tú puedes presumir de muchas cosas y una de ellas es de tu experiencia, ¿no? Pero te pregunto, ¿por qué crees que la música es tan poderosa? ¿Por qué crees que nos puede cambiar hasta el estado emocional?
Porque la música tiene sus propias emociones, que no necesita palabras, que cada sentimiento se puede expresar en la música. Toda la interioridad del alma se puede expresar con la música. Es así. La música tiene algo de divino. No hablo de mi propia música, hablo de la música
en general.
Generalmente. Sí. No sería presuntuoso de decir que la mía, no toda la música, naturalmente. Nos lleva en sitios donde se encuentra poesía, y la poesía es una mentira verdadera.
Sí, es verdad. Fíjate qué tema tan bonito que canta Adamo, que en España lo popularizó Rafael, pero también tú tienes tu propia canción.
Y lo hice así, una noche salí dispuesta a desahogarme. A un dancing fui con mi traje aquí de color verde nilo. Mi noche fue más que un trompo, bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Mm-hmm. voltear. Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con solo una mirada. Y que iba a ser, me dejaba querer y siguieran todo.
Son las 5:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Lo estamos haciendo con el gran Salvatore Adamo, que le tenemos al otro lado del teléfono. En unos minutos vamos a subir a Facebook la foto que nos hicimos Adamo y yo cuando vino al estudio y presumirá de donde vas a ver cómo presume del diploma que le dimos y el gran Salvatore en aquel momento. Pero fíjate, a nosotros, Salvatore, nos encanta escuchar tus canciones. Nos sirve muchas veces para soñar y jugar en nuestra imaginación con el tiempo y los recuerdos. Salvatore, ¿tú eres nostálgico o prefieres mirar al presente tal y como llega?
No sé quién dijo que uno es viejo cuando el piso de los recuerdos son más pesantes que el piso de los proyectos y de los sueños. Yo, naturalmente, he vivido una vida fantástica. La vida fue muy amable conmigo.
Sí.
Me dio el privilegio de vivir cantando, que es la cosa que amo el más en la tierra, con naturalmente mis niños y mis padres. Pero, voilà, trato de conservar y de ser degno de este privilegio que la vida me dio. ¿Sí?
Siempre has agradecido a la familia y lo que te ha regalado la vida y lo vuelves a hacer hoy aquí en Poniendo las Calles. Pero estos días, Salvatore, estás de celebración. Son 6 décadas de éxitos, con muchísimos kilómetros a tus espaldas y con mucho cariño del público. Salvatore, ¿te sigue emocionando que se acerquen a ti y que te digan lo que significas en la vida de la gente?
Naturalmente, hay encuentros con fans. No me gusta mucho la palabra fans, porque viene de fanático.
De fanático.
Amigos, cuando me digan cosas, me escriben cosas que me son mi motor, me dan la fuerza, el coraje de continuar, porque ahora tengo nietas, dos nietas, y me gustaría pasar más tiempo con ellas y mis hijos, pero lo que me da el público, los amigos, es inimaginable. Es una cosa que va directamente al corazón y que te soleva, te levanta, te levanta, te da alas, te da alas.
Me encanta que seas así, que sigas a día de hoy, cuando perfectamente podrías no decir nada, pero que le sigas dando las gracias a la gente. Me parece tan humano y tan necesario dar las gracias. Me parece increíble. Hay una cosa que yo quiero compartir con todos los ponedores de calles, con toda la gente que nos está ayudando a levantar España en el día de hoy, que el próximo día 28 de febrero pues vas a estar en el Teatro Coliseum de Madrid y que el día 3 vas a estar en Barcelona. Adamo, ¿qué sientes al subirte a un escenario? ¿Has cambiado mucho las sensaciones de cuando empezaste al tiempo en el que estamos ahora mismo o todo sigue igual?
Sí, cambió muchísimo porque al empezar era una violencia que me hacía a mí mismo de hacer el primer paso por el escenario. Ahora es el contrario. El escenario es el lugar donde me siento el mejor, donde existo el más. Y creo que es lo mismo por todos los artistas que actúan. Voilà, se inversaron las dimensiones en mi vida. Sí. En la vida normal soy un poquito tímido y en el escenario ahora me siento mucha confianza.
Qué bien, qué bien. Adamo, ¿cómo se consigue derrotar el paso del tiempo y seguir con un espíritu tan joven como el que tú contagias?
Gracias, gracias.
Claro.
Por el cumplimiento. Es quizás un resto de infancia. La gente, el público, nos permite a nosotros, los artistas, de conservar un poco de infancia. Si había una otra profesión, quizás debería ser más serio. Y así me aprovecho. Todos los artistas que contaron para mí, como Brassens, como Jacques Brel, tenían una parte de infancia en los ojos.
Claro.
Y es un inmenso privilegio de conservar algo de su infancia.
Claro, es que, Salvatore, vamos a escuchar esta canción que se llama Porque yo quiero. Yo imagino que tiene que haber un montón de gente que ahora mismo está en la cama alucinando y sintiéndote cerca, Salvatore, y también la gente que está trabajando y levantando España. Vamos a subir un poquito la música.
Pues tus caprichos me han hartado. Un muñeco yo no soy. Y todo aquello que tan amado, hoy a mi alma envenenó. Porque yo quiero un gran amor, sin evitar qué dirán. Porque yo quiero que seas franca y leal, sin esconder nuestro querer. A mí me enerva, siempre estás pensando en él y lo guardas de reserva y vienes al anochecer. Tienes en mi confianza.
Son las 5:36 de la mañana, las 4:36 en las Islas Canarias. A las 6:10 tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Pero Salvatore, estamos hablando con Salvatore Adamo, el auténtico. O sea, es un placer que nos esté ayudando a ponerle las calles a este lunes 7 de febrero de 2022. Pero Salvatore, alguien que como tú canta en tantas lenguas diferentes, te pregunto. ¿Sigues pensando que la música es la lengua más universal?
Sí, naturalmente. Como le decía, no necesita palabras. La música expresa todos los estados de ánimo, de alma, y tiene su alegría, tiene su melancolía, su tristeza, su esperanza. Todo se expresa con la música. Claro. Y dos personas extranjeras se encuentran y escuchan una música y saben lo que está diciendo la música sin hablar. Es un milagro la música.
Es que, Salvatore, es verdad, a lo mejor es incidir un poco en lo mismo, pero es que es la realidad. La pandemia nos ha obligado a cambiar nuestra vida, nos ha pasado a todos. Son muchos los hábitos que hemos tenido que ir variando. ¿Qué tal lleva, Salvatore Adamo, todo esto que nos está pasando?
Naturalmente, me obligó a normalizar mi vida por 2 años. Naturalmente me faltó el público, me faltó el contacto, pero quizás reencontré algunas cosas familiares que me había olvidado. Yo naturalmente hablo de mí, que tengo una casa confortable, pero pensé muchísimo a los que fueron condenados a vivir en algunos metros cuadrados. Al empezar del lock-in era muy difícil por todos, y por los músicos. Por los músicos fue muy difícil también.
Claro.
Voilà. Pero fue un periodo de solidaridad. Me recuerdo cuando en Italia, al empezar de la pandemia, la gente cantaba por las ventanas.
Sí.
Fue una muy, muy grande emoción. Esa joya de vivir, esa voluntad de vivir, voilà, y fue. Y después seguiron todos cantando por las ventanas, por luchar contra la suerte y la pandemia.
Mm-hmm. Tal cual, es que es y fue tal cual lo estás contando, Salvatore. Recuerdo que tenías dos nietas, creo que eran Lili y Ayla, no sé si meto la pata o no, Salvatore, pero recuerdo que, creo recordar, mejor dicho, que sus nombres eran Lili y Ayla. Te ven más que hace unos años porque te quejabas de que te veía muy poquito y que le solías hacer algún que otro concierto. ¿Lo sigues haciendo? ¿Sí o no?
Se recuerda.
Sí.
Vino a un concierto Lili. Lili vino, Ayla no vino, pero no nos vimos por un año. Ah. Y finalmente nos vimos por Navidad. Y ahora espero verles el 15 de febrero, que se queden mis pequeños soles. Sí, sí, son. Uh-huh. Son dos flores que me dan confianza en la vida.
Sí, señor.
Y luz,
claro, ah. como un buen abuelo. Adamo, no te voy a quitar mucho más tiempo. Una curiosidad, el otro día hacíamos un reportaje sobre cómo se está poniendo de moda el vinilo. El vinilo de nuevo, hay mucha gente que está comprando vinilos, discos. ¿Tú escuchas discos en tu casa?
Yo escucho vinilos. Porque lo digan todo, hay un calor que no se encuentra en el digital y no se sabe cosa es menos el vinil es más caluroso, caliente. El digital tiene algo de
más
clínico
frío.
Casi.
Sí.
Y la nostalgia también de ver el deber girar un disco es una cosa que te transporta en una otra época. Aunque hay una grande nostalgia, claro. Sí, sí, una nostalgia de ternura.
Pues Salvatore Adamo, las 5:42, las 4:42 en Canarias, deseando volver a verte en los escenarios de nuestro país. Voy a recordar a todos los ponedores que el próximo 28 de febrero estás en Madrid y el 3 en Barcelona. Te aseguro, Salvatore, que ha sido un placer y un honor tenerte de nuevo con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y toda nuestra admiración, cariño y respeto.
Gracias, Pulpo. Un abrazo también a todos y a ti. Gracias, Pulpo. Chao.
Muchas gracias.
Gracias por tu amabilidad.
Gracias. Chao, chao. A ti, como siempre, por estas canciones que nos conectan con la vida y nos encanta. Seguimos escuchando este Mis manos en tu cintura. Esto es todo un himno en este programa.
Pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La 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 la.
...4:43 en Canarias, qué emoción, por favor, qué sentimiento. Lógicamente, Bea, hoy nos tenemos que dejar a un lado pues nuestra ronda de ponedores, a Gonzalo Zavalla, nuestro artista de la semana, porque es que tener a un hombre como hemos tenido en este programa de radio hace que cambiemos las cosas.
Claro, a quien no se podía cortar era Adamo, que no, hombre, ha sido todo un lujo.
Que me ha dicho que le ha costado mucho despertarse, me ha mandado un WhatsApp y dice, Pulpo, me ha costado mucho despertarme. Bueno, pero ha merecido la pena estar este ratito de radio con él. Fíjate qué canciones nos siguen mandando los ponedores que les conectan rápidamente con sus padres de hace un montón de años,
¿eh? José Quintero, el Ojalá que llueva café en el campo de guerra, o José Julián, que dice, pues mi padre tenía puesto en el coche una cassette de Concha Piquer y mi madre siempre me hacía poner zarzuelas. Como se las sabía, las iba cantando. Y también Maximino, que dice, yo con mis padres no, pero con mi hijo ahora lo que llevo en el coche es a Fito Cabrales y vamos a puro pulmón. Qué bonito.
Qué bien. Oye, está fenomenal. Ten en cuenta que estas canciones que tú les pongas ahora, si los tienes jovencitos, se les van a quedar en el corazón para toda la vida. Con lo cual, la responsabilidad que tenemos los padres en ese sentido es muy importante para ver qué canción les metemos en vena a nuestros hijos. Fíjate, Miguel M. Fornies nos cuenta en Facebook, dice: Pulpo, las canciones que me unen a mis padres son las de Nat King Cole y Antonio Machín. Oye, Nat King Cole lo han mencionado, sí, unos cuantos ponedores.
Ha salido varias veces, sí, sí. Uh-huh. Qué bueno.
Un par de mensajes más.
Pues mira, Rodrius, que dice, vamos a ver, ese Salvatore grande. Dice, a mi madre le gustaba mucho Sabia, ese que canta, y mi padre es de música clásica, más de Vivaldi o de Wagner. Y Antonio Real dice, vamos a ver, dice, mis manos en tu cintura. En el año 80 la ponían todos los domingos en la discoteca en Piano Blanc en Alacuás, en Valencia. Grande Adamo.
Genial, pues muchísimas gracias por estos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Toca hablar del mundo del motor con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector. Nosotros cariñosamente ya sabes que le llamamos Motorman. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado que un estudio analiza el interior de varios coches y establece el ranking de las zonas del automóvil donde más bacterias se encontraron. ¿Cuáles son?
Pues bien, ese estudio realizado por un grupo de investigadores de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Aston en Birmingham, Reino Unido, donde se analizaron diferentes vehículos con propietarios que les daban usos diferentes. Pues bien, el lugar donde más bacterias se encontraron fueron el maletero, con 1.425 bacterias, seguida del asiento del conductor con 650, a continuación la palanca de cambios, asientos traseros y salpicadero. Lo curioso, en último lugar, el volante, quizás debido al mayor uso de gel desinfectante hidroalcohólico durante esta pandemia. Por último, decir que el estudio reveló que en todos los coches analizados se encontraron bacterias fecales, incluso más que en un inodoro.
Madre mía, yo jamás podría imaginar que eso estaba sucediendo dentro de un vehículo. Pero vamos, si tú nos lo cuentas, es que así será. Y atención a esta noticia, porque la policía, un abrazo a la policía y a la Guardia Civil, alerta de una nueva estafa por Bizum en la compra. Atención, la venta online de motos y también de coches. Cuidado con las webs de compra-venta, ¿eh?
Sí, sí. Teniendo en cuenta que han aumentado las transacciones entre particulares de vehículos de segunda mano, tanto de coche como de motos, la policía advierte que hay que tener mucho cuidado antes de cerrar el trato y, por supuesto, siempre inspeccionar el vehículo, comprobar el estado del motor y también los papeles. Fíjate, Pulpo, la policía local de Medina Sidonia, Cádiz, ha compartido en redes sociales el vídeo de un engaño del que fue víctima un vecino cuando iba a vender una moto de segunda mano. Pues bien, el ciberdelincuente le quería pagar la reserva de 500 euros en Bizum. Hay que tener en cuenta que las web genéricas como Wallapop son las preferidas por los ciberdelincuentes, donde se validan operaciones en las que, en lugar de percibir el dinero, lo que está haciendo es transferir esa cantidad al timador.
Uh-huh. Oye, Mario de Madrid es un ponedor que nos está escuchando ahora. Dice: Pulpo, por favor, esto es para Motorman. ¿Es cierto que conducir a bajas revoluciones y siempre en marchas largas para ahorrar combustible puede acarrear averías en el motor? Que nos lo cuente Motorman, por favor, Pulpo.
A ver, la respuesta es muy clara, sí, y no solo el motor, porque llevar el coche asfixiado, forzando el motor, a lo que hay que sumar gran cantidad de vibraciones que pueden afectar a componentes mecánicos. Hacer una conducción excesivamente económica puede traer averías, primero en la válvula de recirculación de gases, llamada EGR, las segundas en el filtro antipartículas, llamada FAP, y en ambos casos se produce por una gran cantidad de hollín que se crea. Y por último, desgastes prematuros y funcionamiento incorrecto en elementos como los cilindros, como otros componentes mecánicos, debido a las vibraciones por circular a bajas revoluciones.
Cada vez que dices a circular a bajas revoluciones, parece que vas a decir a baja temperatura, por la cocina que está tan, tan de moda en el día de hoy. Bueno, esto es importante también. Un ponedor que nos está escuchando desde Toledo, se llama Arturo, y te pregunta: Alfonso, tengo que comprar un coche nuevo, necesito que sea diésel, pues hago muchísimos kilómetros al año en carretera, pero por mi trabajo necesito entrar en la ciudad. ¿Cuál me recomendarías con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico?
A ver, coches diésel con etiqueta ECO son híbridos, aunque la mayoría son vehículos de hibridación ligera, con un pequeño motor eléctrico y una batería de 48 voltios, esta microhibridación es capaz de actuar como la de arranque generador, entre ellos el Audi A4 TDI, el Serie Coupé de BMW el 220D, el Kia Ceed CRDi o, por ejemplo, el Volvo V60. En cuanto a coches con motor diésel, tecnología híbrida enchufable, etiqueta cero, la única oferta es la de Mercedes. También con microhibridación de 48 voltios, etiqueta eco, en ambos casos están disponibles en el nuevo Mercedes Clase C y en ambas versiones los consumos son realmente muy ajustados, sobre todo en el 200D y 200B, con etiqueta eco de la Dirección General de Tráfico.
Pues muchas gracias, Alfonso. No hay tiempo para más. Carlos Herrera ya está preparado. Antes tenemos que escuchar unos consejos y volvemos con Herrera. Tú, de momento, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
5:51, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6 de la mañana, pero siempre se asoma por aquí para recibir la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Me imagino que estarás fastidiado porque la muerte de Pascual González te ha tenido que tocar el corazón.
Mucho porque con Pascual, hombre, todos los que nos hemos dedicado a esto y estamos aquí en Sevilla, pues hemos sido compañeros de viaje de Pascual, de una manera o de otra, ¿no?
Sí.
Yo soy amigo de Pascual, pues, desde hace 45 años,
¡buah!
O 43 años, y le he visto crecer en todos los ámbitos, en el musical, en el poético, hasta los límites que conocemos, ¿no? Y que ha dejado, bueno, que llevaba adelante incluso ya cuando no tenía voz. Y bueno, y es efectivamente un trayazo en la línea de flotación.
¿Pascual González puede ser uno de los responsables de esa invasión de las sevillanas en los 80 en España?
Sí, no te quepa la menor duda. Él, Manolo Barbizón, Jesús Gluck, los Romeros de la Puebla, los Amigos de Gines, Marismeños, primero fueron los hermanos Reyes, el Pali, luego llegó efectivamente Pascual y el Mani y otros más y tantísimos grupos que ahora no he nombrado y que debería haber nombrado, Albahaca y otros tantos que...
Arcoiris también, ¿no?
Sí, bueno, han dejado mucho, ¿no? Mucho talento.
Fíjate, ayer por la tarde me acerqué a casa de mis padres porque en mi casa yo les grababa a mis padres cassettes con los vinilos o algún que otro CD de los cantores de Hispalis. Entonces, yo tengo cintas que les recopilaba pues ciertas sevillanas que a mis padres les encantaban. Mira, qué bonita, por favor.
Sí, esta es la voz de Juani, ¿eh? Esta fue de la Andalucía, este Andalucía Superstar.
Exacto.
¿Verdad? Que este venía en uno de los discos, además, que más impresionó de Pascual y de Cantores, ¿no? Cuando Cantores eran todavía los cuatro originales, los cuatro Beatles, ¿no?
De verdad.
Palete, hicieron, Fanny y sí, compañía.
Hicieron además hasta una portada de un CD que se parecía mucho a una icónica portada de los Beatles.
Sí, así es, así es.
Pues otra de las grandes sevillanas de los cantores de Hispalis, el Nazareno y el Gitano.
Él tiene lo que llamaba el Rincón Cofrade, donde efectivamente, pues, con esa bulería de arranque, le dedicabas un nazareno, y que luego en una sevillana efectivamente muy lenta, con una agrupación musical, como puedes escuchar, desgranaba un auténtico talento, ¿no? El Rincón Cofrade de Pascual, él era un gran cofrade, deja efectivamente retazos de lo que hubiera sido el gran pregón de Sevilla. Yo no tengo dudas que habría dado Pascual González.
Pues que sepas que tiene que haber mucha gente en España hoy sufriendo la muerte de Pascual González y también sufriendo tu dolor, porque en España la gente te une mucho a él, porque has hecho mucho por las sevillanas y por el sonido de Andalucía, y Pascual González lo ha representado siempre muy bien.
Además, mira, Pascual González, en el programa que hice el año pasado desde la Capilla de la Esperanza de Triana, el viernes de Dolores, vino Pascual, siempre que le llamaba, venía, y siempre que él me decía quiero ir, yo le decía vente. Vino Pascual con Juan y con cantores, ¿no?, con Diego, a cantarnos. Él tenía dos o tres cosas maravillosas dedicadas a la Esperanza de Triana, y vino a cantarlas. No fue la última vez que estuvimos juntos un buen rato largo. Durante este año me duele pensar que no lo he visto, ¿no?
Bueno, Herrera, pues nada, te mando un abrazo, porque me imagino que también lo estarás pasando mal. Ahora tiene la responsabilidad de contar un montón de cosas a España. Te escuchamos, Herrera. Vitas de Kun.
Vitas de Kun.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada y definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? En 13, solo tenemos un propósito.
¡La fiesta va a empezar!
¿Seguir estrenando cine esta temporada? 13. Tu televisión. Compártela.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo. Ahorra dinero. Berti, la aseguradora de...